Ay, mis hermanas queridas, de verdad, es un privilegio, ustedes lo saben. Es un privilegio inmerecido, inmerecido. Porque ¿quiénes somos nosotros? Nosotros no servimos, no somos nada. No somos nada. Y cuando el Señor dice, wow, voy a poner mi palabra a través de ti. Uy, ya eso nos asusta. Eso nos asusta porque es un reto y es difícil. Es hablar de la palabra de Dios y enseñar a otras. Pero estas hermanas son muy sabias porque ellas me dan el último tema. O sea que yo voy a empezar a hablar y voy a decir, como dijo la hermana, esto, como dijo la hermana, el versículo que usó la hermana, no tengo acróstico, pero las canciones, yo tengo un corito aquí, yo dije, a ellas todas ponen corito. No, me roban las ideas. De verdad, no, de verdad. Entonces, bueno, vamos a empezar porque esto es para colmo, me ponen el reloj y mira, yo creo que ya va muy adelantado. Entonces, vamos a comenzar con el versículo lema que me dieron y oramos porque ellas oraron por mí, pero yo también necesito orar. La hermana Raquel me mandó un versículo lema, di que segunda de Pedro 1 del 5 al 8. Me mandó eso. Lo vamos a leer. Dice, vosotros también, vosotras, y yo me incluyo, también poniendo toda diligencia, como hacía Raquel. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. ¡Wow! Porque si todas estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis queridas hermanas, oigan, hay demasiados países aquí representados, yo no los voy a mencionar, demasiados lugares de nuestro país. Todas hemos venido a esta conferencia con un corazón de verdad, queriendo llevarnos lo mejor para parecernos más a nuestro Salvador. Eso es lo que queremos, salir de aquí más parecidas a nuestro Salvador. Eso es lo que queremos. Estamos en la recta final porque me dejaron el último mensaje. Se ha hablado ya de el principio de la sabiduría, el camino de la sabiduría, abordando las pruebas con sabiduría, aplicando la sabiduría, y ahora me tocan relaciones sabias, pero que es como una recogida de todo eso que se ha dicho para volvérselo a decir. A mí me enseñaron como buena profesora que cómo aprenden los niños repitiendo. ¿Entendieron? Dígamelo usted, a ver si usted entendió. Dígamelo. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Repetir. Pero lo voy a decir a lo mejor de otra forma para que usted lo oiga distinto. Y a lo mejor diga, ay, pero yo no lo había escuchado. Mentira, lo escucho ya. Porque todo eso ya lo dijeron, ya me lo cogieron antes, ya lo dijeron. Pero mientras tanto, yo voy a volver a decirlo de otra forma. Ok, entonces, bueno, ¿qué es la sabiduría? ¿A qué saben? Proverbios 1:7 dice que la sabiduría es el... ¿Ves? Ya lo sabían. Se lo estoy diciendo. Bueno, pero esa se la saben. Muy bien. La sabiduría es el temor a Jehová. El temor a Jehová. Pero en Proverbios 2:1-6, gracias a Dios ese no lo leyeron tanto. Y yo lo voy a leer porque es una porción tan hermosa y habla tan claro de los requisitos que necesita para tener sabiduría, y se lo dice a su hijo, hijo mío, hermanas mías, oigan cómo dice, hijo mío, si recibiereis, Proverbios 2:1-6, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar tu oído atento a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría. Y de su boca, viene el conocimiento y la inteligencia. Wow. Vamos a orar, hermanas. Amantísimo Padre Todopoderoso, bendito sea, Señor, te alabamos, te bendecimos. Te damos las gracias por este momento. Hemos llegado al final, Señor. Pero es el principio de poner en práctica todo esto que hemos aprendido. Es el final de escucharlo, pero ahora viene el hacerlo. Padre, ayúdanos. ¿Sabes cuánto te necesitamos? Nosotras solas no podemos, pero contigo sí. Entonces, ayúdanos, Señor, para que esto se cumpla y para poder salir victoriosas y para representarte con dignidad como tú mereces, Señor. Porque eres nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro amo, nuestro Señor. Eres todo para nosotros, eres todo. Gracias, Señor. Te necesito con urgencia, Padre, en este tiempo. Ayúdame. Ayúdame para que las hermanas puedan recibir lo que tú me diste a mí primero. Así que ayúdame, Señor, para que ellas puedan recibirlo. Y te lo pido en el nombre precioso de mi Salvador Jesús. Amén. Si ustedes ven ese pasaje con detenimiento, fíjense que dice, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para esas relaciones sabias? ¿El qué necesitamos? Recibir su palabra, leerla y estudiarla, guardar sus mandamientos, inclinar nuestro corazón para la prudencia, clamar por la inteligencia, buscar del Señor como un tesoro preciado. Solo así entenderemos el temor de Jehová y hallaremos el conocimiento, lo que tanto buscamos. Solo de Jehová viene esa sabiduría, el conocimiento y la inteligencia. Entonces, ya como cristianas, que son la mayoría de las que estamos aquí, que necesitamos y queremos hacer la voluntad de Dios definitivamente, tenemos que comenzar entregando nuestro ser, ya lo dijeron, pero entregando nuestro ser, alma y cuerpo, mente, pensamiento, todo nuestro ser, ¿a quién? A nuestro Señor. Y para eso nosotros necesitamos amarlo de todo corazón. Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Le está diciendo que es el primer mandamiento. Y con toda tu alma y con toda tu mente. Qué interesante que está utilizando el corazón con toda tu alma. Esa fuerza que nos da, el hálito de vida. Y con toda tu mente. Entonces eso es lo que vamos a ir trabajando. Entonces miren qué interesante que el Señor nos da esa sabiduría que necesitamos. Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas, eso fue lo que pasó cuando nos convertimos, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Entonces, definitivamente nosotros vamos a obedecer. Fíjense que dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, nosotros queremos obedecer, ser obedientes a nuestro Salvador para poder tener unas relaciones sabias, que es el tema que tengo yo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con un corazón puro, ese corazón puro lo necesitamos porque es la base, esa es la fuerza que nosotros necesitamos dentro a través del Espíritu Santo en nuestro corazón, esa transformación. ¿Pero para qué? Para que entonces se vea. Porque el corazón suyo, el suyo, yo no lo veo. Yo no sé lo que usted tiene ahí. No tengo idea. Yo no sé si tú tienes un corazón puro, limpio, de verdad, honesto, sincero, decidido a obedecer. Yo no sé, yo no lo veo. Pero por su fruto, también lo dijeron, es que lo vamos a ver. O sea que nosotros necesitamos que ese corazón maneje mi mente y maneje mi cuerpo de una manera visible para que lo vean, para que los demás digan, sí, claro. Tú no ves lo que está haciendo, tú no ves su fruto. Él es un cristiano, ella es una buena cristiana. Pero simplemente un corazón precioso, puro, que no refleje nada. No lo vemos. No lo vemos. No sabemos qué está pasando dentro. Entonces, para nosotros tener ese corazón que el Señor quiere, como un gran personaje que tenía un corazón como Dios, tenía el corazón que Dios necesitaba y quería. ¿Quién era ese? Entonces, de todos modos, vamos a ir al Salmo 51:10 y vamos a hacer que sea nuestra, como nuestra primera oración al Señor para que esto realmente dé fruto. Y mire cómo decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, si ese es nuestro deseo de verdad, entonces el Señor así lo va a hacer y vamos a empezar a dar frutos visibles. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón dentro que está limpio conforme a lo que Dios quiere. Cualquier relación que tengamos va a ser sabia porque la estamos haciendo con un corazón conforme a Dios. Va a ser buena esa relación. Entonces, miren qué interesante que si vemos en Proverbios 15:13 dice que el corazón alegre hermosea el rostro. O sea, ya estamos empezando a ver lo que hay dentro del corazón, ya lo vamos a ver en el rostro, lo vamos a empezar a ver. Mas por el dolor del corazón, el espíritu. O sea, es increíble cómo lo que está en el corazón lo vamos a ir reflejando y eso es lo que vamos a ir dejando ver. Entonces, vamos a ver qué debo hacer yo para tener un corazón limpio y sabio como ese que yo deseo. Para tener un corazón limpio y sabio, yo tengo que tener solamente al Señor como dueño, amo, Señor, Rey, soberano de mi corazón. Yo no puedo tener un espacio para más nadie. Él tiene que ocupar todo el espacio. Oí algo hermoso que decía que el Señor viene a vivir a nuestro corazón, ¿verdad? Pero nosotros ingresamos en el cuerpo de Cristo. ¡Ay, wow! Es como que no solamente Él viene a vivir a mi corazón, sino como que yo me meto dentro del Señor también. Eso me resultó como una imagen tan interesante, poderla como vislumbrar un poco. Entonces, bueno, necesitamos dejar al Señor ahí de primero. No hay más nadie, no cabe más nadie, no puede meterse ahí absolutamente más nadie. Él tiene que dirigir todo lo que pasa por mi mente, es en el corazón, es el motor. Él va haciendo ¡guau! Todo lo que pasa aquí por mi mente lo controla, pero también controla todo el cuerpo, porque Él ocupa todo el espacio. Entonces, todo tiene que estar controlado por Él. No dije, ok, yo voy a hacer una cosa bien, pero esta mano está haciendo... No, esa mano no puede estar haciendo lo que le dé su gana, porque esa mano es parte del cuerpo. O sea, tenemos que velar eso. Es todo nuestro ser. Ok. Ahí en Jeremías 17:10 dice, yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Ahí está el fruto, y está el corazón, y está la mente. ¿Quién decía que había que controlar la mente? Katy, aquí, les digo que me han cogido todo, pero bueno. Filipenses dice, por los demás hermanos, todo lo que, se lo saben, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto. Entonces vamos a llenar la mente de cosas correctas. Vamos a llenar la mente. Acuérdense que estamos llenando para poder dar. Entonces vamos a llenar la mente de cosas correctas. Un mal pensamiento nos va a llevar al pecado, nos va a llevar en contra de Dios. Un mal pensamiento te puede llevar a la ira, a sentir odio, envidia, rencor, celos, a codiciar, a desear lo del otro. O sea, simplemente es un mal pensamiento y nos va a llevar a hacer cosas desastrosas. Sin embargo, una mente limpia va a manifestar dominio propio en sus emociones. Jesús expresó sus emociones. Él no pecó y Él expresó sus emociones. O sea que expresar nuestras emociones es bueno y es importante. Entonces, si seguimos pensando en nuestra mente, hay algunas cositas que debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque la mente se ve afectada a veces por cositas que nos pasan a todos. La depresión. La depresión es algo que ocupa nuestra mente y ocupa todo nuestro cuerpo y nuestro actuar. Es aquella condición emocional que se describe como un desasosiego, fracaso, desesperación, apatía, tristeza, aburrimiento o inhabilidad para enfrentar los problemas. ¿Pasamos por depresión? Sí. ¿Quiénes? Muchos. ¿Cuándo? Muchas veces. ¿Pero qué pasa? ¿Debemos quedarnos ahí? No debemos quedarnos ahí. La depresión puede ser consecuencia de pecado. Tenemos que revisar. También puede ser un desequilibrio físico, o sea que también tenemos que revisarlo y es algo médico que se atiende. Podemos deprimirnos por un tiempo, pero realmente, hermanas, no debemos quedarnos ahí y darle vuelta y alimentar la depresión y mantenernos en ella y seguir dándole mente porque nos va a hacer mucho daño. Entonces no podemos hacer eso. Sin embargo, sí vemos en la Biblia que hay personas que pasaron por depresión. Dice Salmo 25:16, mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido. Estaba en una depresión. Y hemos visto personajes de la Biblia que estuvieron en depresión. O sea que no es algo normal. Lo que pasa es que no debemos quedarnos ahí. No vamos a ahondar mucho en esos temas porque llevaríamos más tiempo. Estamos viendo así como simplemente por arribita cada cosa para poder cubrir el cuerpo entero, porque nada más todavía estamos solamente en la mente. También tenemos el cuidado del estrés. El estrés es algo súper moderno. Todo el mundo ha tenido estrés. Ya usted va al médico y usted llega que le duele acá, que tiene una molestia. Eso es estrés. Eso seguro que es estrés. Porque ya es parte de como un diagnóstico que lo dan con facilidad. Y si no es estrés, alergia. Porque sí, porque es una de las dos cosas. ¿Usted sufre de alergia? Ah, no, eso es alergia. Sí. Usted, eso debe ser estrés. Usted tiene que tener seguro estrés. O sea, ya definitivamente el estrés es algo que ya está muy, muy utilizado. Pero es un tipo de condición emocional. Es una reacción fisiológica, el cuerpo. Tiene un agotamiento mental y ya él no sabe qué hacer y le sale algo más. El cuerpo ya desarrolla algo más. Le da una taquicardia o le siente dolor de cabeza o le duele aquí atrás, le da un duro aquí que todo el mundo dice, eso es estrés. Ven, hazte un masajito. Porque es que de verdad se va poniendo el cuerpo con esta carga de tantas cosas que usted dice, es que tengo como tantas cosas arriba. El cuerpo, es más, su mente dice, no, yo lo entiendo, yo estoy claro. Yo lo estoy entendiendo, pero el cuerpo como que no se da cuenta y hace, salta con cosas y con malestares que salen Y es porque usted tiene muchas cosas y el cuerpo está como que no sabe por dónde va a salir. Ok, entonces, ¿qué hablamos? ¿Qué hablaron las hermanas aquí sobre eso? Que cuando pasa eso, ¿quién tiene el control de todo lo que está pasando? Ven que hablaron lo mismo. Entonces, Dios tiene el control de cada cosa que permite, de cada detalle. Hablaron de los pajaritos. Katy habló de los pajaritos, que es un versículo que le llenaba a ella, porque si un pajarito tiene el control de Dios y los cabellos tienen control, entonces, ¿qué queda de nosotros, sus hijos, su mejor creación, la niña de sus ojos? Somos su más preciado tesoro. ¿Cómo no va a tener control de nosotros? Claro que sí. Entonces, el estrés es algo de las cosas que nosotros podemos, miren, llevársela, entregársela, Señor, mira, mira mi carga, tómala, pero no la traiga de vuelta, déjesela ahí y vaya sin la carga, no la traiga de vuelta, porque a veces queremos venir con la carga para ayudar también, porque el Señor no me responde y nosotros queremos ayudarlo, no podemos ayudar al Señor, dejemos lo que Él lo haga como Él considera, porque Él lo va a hacer bien. Dice Lamentaciones, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no lo mandó? ¿Quién es que se le va a ocurrir decir eso? Nadie, porque el Señor mandó todo. Entonces, Él tiene todo el control, definitivamente. Entonces, una mente sana estará en íntima comunión con su Creador. ¿Cómo? Orando todo el tiempo, también lo dijeron, y hablando con su Salvador. Qué interesante que una conversación, siempre me enseñaron que una conversación es entre dos. Uno habla, el otro escucha. Este habla, yo escucho. Yo hablo con Dios en oración. Dios me habla, ¿cómo? A través de su palabra. Entonces nosotros no podemos ser unos maleducados y hablar solamente nosotros y no escuchar lo que Dios nos dice. Porque Él nos habla solamente, señores, no le va a hablar de otra forma. Entonces vamos a oírlo, vamos a oír lo que Él nos dice a través de su palabra y nosotros vamos a hablar con Él en oración y vamos a mantener la comunicación. Ya entendieron también lo que era mantener la comunicación orando sin cesar, orando el día completo, porque usted va a mantener una comunicación. Cherita está ahora en mi casa y Paulina, pero nosotros, ¿usted se cree que nosotros nos levantamos y no hablamos? O le digo, buenos días, y me voy. No, nos mantenemos hablando todo el rato. Todo el rato nos mantenemos hablando, un diálogo normal. Pues ese es el diálogo que el Señor quiere que tengamos con Él. Que le hablemos, que buenos días, Señor, ay, qué bueno, amaneció. Entonces le da gracias por el desayuno, ayúdame ahora en esto, no va a salir. Ese es el diálogo normal, está en el carro, ore, está por la comida, ore. O sea, todo el tiempo, ay, yo no sé qué le voy a decir a la mamá del profesor, al hijo, no sé qué. Ahora voy a esta cita, ayúdame, Señor. Hable, hable. Pero acuérdese que tiene que oírlo. Acuérdese que no es solamente usted la que habla. Porque cuando Paulina o Cherita están en casa, yo no soy la única, yo soy la única que hablo. Paulina, no, ¿verdad que no? Paulina, di algo. No, hablamos las dos. Ah, ok. Entonces dice primero a los Corintios, dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Una mente sabia hablará lo que edifica a los oyentes. Puede enseñar, amonestar, consolar al prójimo. Dice Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiere decir que una mente hablará cosas sanas, cosas que edifican, cosas que ayuden al otro. Una mente sana no guarda rencor, sabe pedir perdón, se habló de eso, y puede perdonar al que le ofende, tal como Cristo nos perdonó. Dice Efesios, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, porque como Cristo también os perdonó a vosotros. Oigan, si Dios me perdonó a mí, ¿cómo yo no voy a poder perdonar al otro? Es que es injusto. Eso yo no puedo hacerlo, imposible. Dios me perdonó a mí, ¿cómo yo no voy a perdonar al otro? Claro, la mente sana también está atenta ¿a qué? A las necesidades del otro, para poder ayudar, para poder servir en todo lo que sea necesario. Romanos 12, 11 nos dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. O sea que si estamos sirviendo acá, es como si fuéramos sirviendo al Señor. Una mente sana se somete, honra, respeta las autoridades puestas por Dios. En cada situación nos sometemos. No, eso es, la sumisión no es solamente de la esposa. Hay muchos casos en la palabra de Dios donde nos vamos a someter. Uno se va a someter a Dios. Las casadas se van a someter a sus esposos. Las hijas se van a someter a sus padres mientras viven en su casa. El público, nos sometemos al gobierno, a los principales, al rey, a los gobernantes, a los reyes, nos sometemos. Nos sometemos unos a otros, eso dice la Biblia. O sea que la sumisión no es solamente para las casadas, y eso lo hace una mente sana que debe hacer las cosas correctamente. Dice Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad, sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. El gobernador que está aquí, el rey que está aquí, el presidente que está aquí, lo puso Dios. Su esposo, usted lo eligió, pero Dios se lo permitió. Sus padres, usted no lo eligieron, Dios se lo eligió. O sea que todas nuestras autoridades nosotros tengamos, han sido por Dios establecidas. Usted consiguió trabajo, ese jefe se lo permitió Dios. Entonces, tenemos que estar atentos a eso. Si queremos tener una buena relación con todo el mundo, acuérdense que estamos sanando, limpiando nuestro corazón para que nuestra mente haga las cosas correctamente. Pero entonces ahora también tenemos el resto del cuerpo, porque lo que le decía al principio, que hago yo con tener un corazón maravilloso, si no puedo dar ningún fruto que vaya acorde a lo que está en mi corazón. Entonces la mente, ya la vimos, que tiene mucha influencia en lo que está pasando, y ahora vamos a ver qué vamos a hacer con un cuerpo que agrade a Dios. Necesitamos un cuerpo que agrade a Dios todo, completo. Nuestro cuerpo no nos pertenece, porque ha sido comprado por la sangre de Jesucristo. Cuando usted se convirtió, su cuerpo no es suyo. Igual que la casada, su cuerpo ya pertenece a su esposo. Pues nosotros hemos sido comprados. Nuestro cuerpo no es nuestro. Entonces no depende de nosotros, no podemos ser egoístas con él. Todo nuestro ser tiene que ser para la gloria de Dios. Quiere decir que debemos entregarlo para eso. Entonces, dice la Biblia, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, no es mío, son de Dios. Entonces yo tengo que pensar que todo lo que voy a hacer va a ser para su gloria. Y en esto me refería, ahí está, ojos, oídos, boca, manos, sexualidad, pies, todo. Todo. No es que no, los pies no. Ah, no, las manos. No, todo, todo, todo. Entonces vamos a ir mirando cada una de las partes más o menos con algo práctico para que puedan entender la idea. Los ojos, dice el Salmo 119, abre mis ojos, Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Wow, Señor, déjame ver las maravillas, déjame ver las maravillas de tu ley. Entonces dice, Ahora vienen algunas cosas prácticas. Tengamos ojos sanos y sabios. Cuidado con ver lo que no conviene, hermanas. Aquí hablaron de eso. No se quede viendo una película. Si usted sabe que aparece pornografía, violencia, abusos, matanzas, accidentes, no se quede con eso. Usted tiene el control de su mano, apáguelo, váyase de ahí, haga otra cosa. No alimente su mente, su corazón y sus ojos con cosas que no sirven. No vale la pena, no vale la pena. Usted tiene todo el derecho de cambiar y quitar eso. Hay un programa que yo no entiendo cómo es que lo ven. Se goza la gente con ver unos accidentes que son crueles. Que viene, qué sé yo, uno brincando con una bicicleta y da la vuelta y cae de espalda. ¡Pah! Y le cae la bicicleta arriba. Yo digo, pero señor, ¿pero cómo es que gozan con ver eso? Si ese hombre se ha matado ahí, le cayó la bicicleta con todo arriba, él debe tener la columna destruida. ¡Ay, no! Y la gente se ríe y yo, pero es que yo no, bueno, perdón, yo no lo puedo ver, yo no lo puedo ver. Ese tipo no. Cuidado con la segunda mirada de lascivia, aquella mirada con intención sexual, que usted pasa y ve una pasada y se pasa al lado y después... Esa es la segunda mirada. No, si usted le pasó algo interesante que usted pasó y usted lo vio, pero usted sigue. Pero si usted hace así, dice, lo ve. Esa es la segunda mirada. Esa tiene que tener cuidado porque hay que ver que para dónde fue que usted se volteó a ver. O sea, que usted se miró para, lo vio, bueno, está bien, pero es cuidado. Entonces, miradas que sin hablar son burlas o falta de respeto. Cuidado, porque es que ustedes han oído hablar del lenguaje corporal. Usted con los ojos o con la boca o qué sé yo, usted hace gestos que el otro lo interpreta y que deja ver cosas que a lo mejor no son. O qué sé yo, su papá le dijo algo y cuando se voltea. Oiga, ¿usted le insultó? ¿Le dijo de todo a su padre? O sea que tenemos que tener cuidado, son cosas que, señores, no puede ser. Porque mejor no apreciamos la belleza de la creación y las maravillas. Oiga, un bello atardecer, vaya a Malecón. La puesta de sol es hermosa, los atardeceres. El nacimiento del sol, wow, un salto de agua, uff, yo me quedo así. Ay, los saltos de agua para mí son una cosa espectacular. Un paisaje, el mar, una noche estrellada, apague todas las luces, váyase al campo, donde no haya luz, y mire el cielo. Oye, ese cielo no se ve aquí en la ciudad cuando hay luz, no, tiene que irse a un sitio donde no hay luz, para que se vea ese cielo estrellado. Eso es una belleza. Cuidemos nuestros ojos, son muy valiosos, no los maltratemos ni los forcemos. Cuidado, tantas horas viendo el celular, la computadora. Ahora di que hay espejuelo para no dañarse la vista. Porque la luz del celular y de las computadoras están haciendo daño. Entonces, vamos a tener cuidado, no vamos a estar de loco ahora a dañarnos los ojos. Señores, los ojos son valiosos, tengamos cuidado. Cualquier cosita que nosotros vemos se queda almacenada ahí en la mente. Se queda almacenada. Y cuando usted menos se imagina, ¡pop!, sale esa imagen. Esa imagen que a lo mejor usted dijo, ¡ay! ¡Uy! ¡Ay, qué impresionante fue eso! ¡Ay, no, yo no quiero ver más! Ok, usted está tranquilo orando. ¡Ay, Señor! Que ¡pum! Le salió la imagen. Entonces eso es terrible. Porque usted la quiere decir... Te la quiere quitar de la mente, pero ya la registró, ya su cuerpo la registró, ya la vio, la registró, ya está almacenada. Y sale cuando uno menos lo quiere. Entonces, tenemos que tener cuidado. Bueno, entonces vamos ahora a los oídos. A hablar de los oídos. Dice la Biblia, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Entonces, tengamos oídos sanos y sabios. Cuidado con oír sonidos muy altos que nos hagan daño. Ahora la gente anda con unos audífonos pegados aquí a todo volumen. Yo no entiendo. Yo lo oigo afuera, pero ellos tienen audífonos. Y yo lo oigo acá. Son audífonos. Quiere decir que sus oídos se están maltratando. Están recibiendo un sonido demasiado fuerte que al final les va a dejar sordo. Les va a dejar sordo. Y entonces eso es un problema. Ahora lo ve uno muy normal, muy chévere, pero los va a dejar sordos. Coja por ahí por la calle y usted ve carros que andan con unas bocinas que si usted va adentro con aire acondicionado, todo cerrado, y usted lo oye como si estuviera aquí, imagínese el que va dentro del carro. No, 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 de verdad. La hermana habló, cuidado con oír chismes. Ella habló de hablarla, pero ahora vemos a oírla. Vamos a, no nos vamos a gozar ni a deleitar de estar oyendo chismes, ni mucho menos malas palabras, ni nada que perjudique, nada. ¿Por qué? Porque si usted se pone a oírlo, usted está haciendo partícipe con esa persona de todo lo que está diciendo. Ya usted participa con ello. Si usted está escuchando un chisme, usted es parte de eso. Porque si usted va a oír de alguien, usted tiene que... Espera, no me hable. Fulana, ven que es hablando de ti que están. Siéntate aquí. Ok, tú me vas a hablar de ella, dímelo ahora. Con ella ahí, eso es lo que es hablar con realidad. Pero si usted está hablando con nadie ahí, la persona no está ahí, usted está en chisme. Usted está en chisme. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Y si usted está oyendo, menos, menos. No, no, no me digas nada. El pastor, menos. Del pastor, nada. El pastor no oiga nada. Nada, nada. No oiga nada que le hablen. No le digan. A mí no me digan nada. Vaya y dígaselo a la esposa del pastor y al pastor. A mí no. Entonces, ¿qué vamos a oír? Oigamos lo que nos nutre, lo que nos alimenta nuestra alma, lo que nos edifica, lo que nos enseña, lo que nos da paz. Vamos a buscar esas cosas, pero no lo contrario. El oído alimenta nuestros pensamientos y nuestro corazón. No lo llenemos de basura, hermanos. No llenemos nuestro cuerpo de basura innecesaria. No, no. Nuestra boca. Vamos para la boca ahora. Bueno, la lengua, mi hermana querida acá, me agarró el tema y lo desflecó, porque ya yo sé qué yo voy a decir. Yo sé qué yo voy a decir, porque ya, bueno, ella, yo nada más voy a repasar un poco por arriba. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de... Fíjense el corazón cuánto influye. Es que sigue influyendo, sigue influyendo. Del corazón sale lo bueno, también sale lo malo. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, por tanto, nuestro hablar debe ser sin ofensas. La hermana habló mucho, no voy a decir nada más. Sin quejas, sin mentiras, sin palabras corrompidas, sin palabras deshonestas, sin chisme. Ya ella dijo todo eso. Una lengua hermosa, ¿qué sería? Una lengua silenciosa, agradecida, que testifica, limpia, amable, que no murmura, que habla la verdad, que es, se goza, es gozosa, es alegre, sencilla, apacible, respetuosa. Todo eso es una lengua hermosa. Dice, ella lo dijo, Proverbios 31, la mujer virtuosa abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Wow, esa es la que queremos ser. Ok, se acabó la boca porque ella ya cogió todo lo que yo iba a decir, no voy a decir más nada. Las manos, seguimos con las manos. Dice Proverbio, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces necesitamos unas manos sabias también, unas manos sabias, unas manos que trabajen en lo que es bueno. Hay muchas cosas para hacer y las manos son muy útiles para hacer las cosas buenas. Pero miren qué interesante. Ellas pueden matar o acariciar. Ellas pueden golpear o curar. Ellas pueden construir o destruir. Nuestras manos son sujetas a los que manda quién. La cabeza, fíjense, sigue dando todas esas conexiones. Ellas pueden coser o romper. Ellas pueden alimentar o envenenar. Ellas pueden sembrar y cosechar. Cuidemos y agradezcamos a Dios por nuestras manos. Pero vamos a darle un uso correcto. Vamos a darle un uso correcto porque pueden hacerlo incorrecto también. Y es nuestra mente que las está llevando a eso. Ellas no trabajan solas, ellas trabajan por lo que la mente le dice. Entonces, por favor, démosle una orden correcta. Tengamos cuidado cómo las ordenamos. Entonces, ya saben. Sexualidad, vámonos con la sexualidad. Dice Colosenses 3:5. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Tengamos una sexualidad sana y sabia. El sexo es bueno, porque ¿quién fue que lo creó? Lo creó Dios. El sexo lo creó Dios y es bueno. El Señor creó varón y hembra, hombre y mujer lo creó. El sexo es, en su expresión total y plena, está destinado para el matrimonio entre un hombre y una mujer. Toda práctica sexual mal dirigida y antes del matrimonio no es aprobada por Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado porque el mundo dice otra cosa. El mundo nos está enseñando y a nuestros hijos otra cosa muy diferente a lo que la Biblia dice. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Pensamientos lascivos, malos, malintencionados. Puede ser hasta un adulterio para Dios. Todos lo saben, porque dice que el que codició a una mujer ni siquiera la tocó y ya adulteró con ella. Entonces, la mente sigue siendo muy poderosa. Fornicación. ¿Qué es fornicación? Toda actividad sexual que realiza una persona fuera del matrimonio o fuera de las normas establecidas por Dios. Con eso tenemos. Voy a mencionar algunas. Solamente por arribita, ustedes se saben posiblemente todas esas definiciones. Incesto, bestialismo, lesbianismo, homosexualidad, pedofilia, masturbación o autogratificación. Todo eso se considera fornicación y todo eso es pecado. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanas. Tenemos que tener cuidado porque volvemos atrás. El mundo está favoreciendo todo eso. La joven soltera es la que pone límite para el uso de sexo y su cuerpo. Ella es la que pone límite. Su relación irá hasta donde ella lo permita. Ella que dice, no, pone el acuerdo. Si el muchacho la ama, va a respetarla, va a cuidarla y va a protegerla. Si el muchacho desea más allá de hablar, ¿saben lo que desea? El cuerpo de ella, pero no la desea a ella, no la quiere a ella. A ella no la ama, ama su cuerpo. No va a durar esa relación bien, no empezó bien. No va a seguir bien. Entonces, por favor, a nuestras hijas, cuidémoslas, vamos a enseñarle bien. Vamos a decirle las cosas correctamente. El joven, para conocer a otro, solamente tiene que hablar. Hablar. Si yo voy a conocer a Raquel, yo la quiero conocer mejor. Simplemente yo me voy a sentar al lado de ella a hablar. Yo no tengo que ponerle la mano a Raquel para nada, porque yo voy a conocerla. Yo voy a ver cómo ella piensa, qué ella siente, cuáles son sus ideas, qué cosas a ella se le ocurre. Yo voy a hablar con ella y así yo la voy a conocer. Entonces, una pareja se conoce hablando. No tiene que hacer más nada por el momento. Todo lo demás viene libre. ¿Cuándo? Cuando se case. Claro que sí. Entonces, ese freno también lo pone la muchacha. La mujer pone el freno, claro está. Si el hombre la quiere a esa joven, vuelvo y se lo digo, la va a cuidar, va a decir, no, mi amor, no, mira, nosotros se acabó, vamos a tener cuidado, vamos a andar siempre con alguien, no vamos a estar en lo oscuro, vamos a estar con siempre una persona presente para evitar tener tentaciones, porque yo te quiero cuidar hasta el final, porque mi meta es el matrimonio. Entonces yo no quiero hacer nada antes. Yo quiero que el Señor nos conserve vírgenes y puros. Entonces, eso es muy importante. El sexo en el matrimonio es aprobado y bendecido por Dios. Es la máxima expresión de amor de una pareja. Es la máxima expresión de amor. Dice la Biblia en hebreo, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La mujer casada debe estar dispuesta para su marido y no negarse sexualmente cada vez que sea requerida. ¿Por qué? Porque su cuerpo ya no le pertenece. ¿Quién lo dice? La Biblia, yo no dije nada. Lo dice la Biblia. Su cuerpo no le pertenece, le pertenece a su esposo, y el de su esposo le pertenece a ella. Es su deber, su compromiso, eso es parte del pacto que hicieron delante de Dios cuando se casaron. ¿Quién los obligó? Nadie. Cada uno decidió. Entonces, eso es parte de eso también. Tienen que tener cuidado con eso. Cuidado con el mal uso del sexo. El sexo degenerado, depravado, violaciones, lesbianismo, homosexualidad, lo que estábamos viendo anteriormente. Ese mal uso del sexo, no, no va. Eso es pecado. Tienen que tener mucho cuidado. ¿Qué debemos hacer también con nuestro cuerpo? Vestirlo de manera correcta. Hermanas, vestirlo de manera correcta, que no sea algo provocativo o que haga caer en tentación al hombre. Acuérdense que el hombre se excita por la vista. Entonces, depende de nosotras si vamos a hacer tropiezo a un hombre la manera que nos vistamos. Hay que, mire, usted me puede tener el escote hasta aquí abajo, salir con todo afuera, y eso a mí me da tres pitos. No me hace nada. A mí no me hace nada. Pero a un hombre sí. A un hombre sí. Una ropa ceñida en el cuerpo, a mí ni me volteo. No tengo que ver con eso. A mí no me llama la atención, me llama la atención a lo mejor porque está exagerada. Pero no es que yo me deleito. Ay, bien, no, a mí no me hace nada. Pero no es igual para un varón. Entonces, nosotras no podemos vestirnos como yo considero que me veo linda para llamar la atención, para que se volteen a verme, para que... Señores, no. Yo no puedo hacer tropiezo al hermano. Yo no puedo hacer caer a un hombre. Yo no puedo estar causando pecado en este señor. Que no, esa no es la idea. Nosotros no podemos salir a la calle a eso. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Tenemos que vestirnos con una vestimenta adecuada para cada ocasión. Hay ropa para cada ocasión. Usted se viste para venir a la iglesia de una forma, usted se viste para estar en su casa de otra forma, usted se viste para la playa de otra forma, va a una boda, se viste de otra. ¿Pero el Señor se queda en alguna de esas actividades? No, el Señor anda siempre con nosotros. Quiere decir que el Señor va a la playa con usted, el Señor va al supermercado con usted, él va al banco, él va al gimnasio. Él va a trabajar en su casa. Entonces usted se va a vestir para darle la gloria a Dios donde quiera que usted esté. Donde quiera que usted esté. Usted no se va a poner una ropa especial para el templo y después va a aparecer un... otra cosa fea en su casa o en la calle. No, no. Tenemos que tener cuidado, mucho cuidado con eso. Y eso se pierde, eso se pierde. Cristo está siempre con nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Eso es lo que vamos a reflejar, la imagen de quién, de Cristo. Entonces no podemos... ¿Usted es cristiana? Camila, ¿usted es cristiana?
Bueno.
No, yo prefiero que me vean de lejos y digan, ay, Dios le bendiga, hermana. Ay, wow. Que le bendiga, hermano. O sea, que lo reconozcan de lejos. Miren, hoy en día, a veces uno ve a la calle y de verdad usted hace así y dice, ¿esa es una mujer o un hombre? Señor, no. No, 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 no. No, 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 que a mí me vean a tres leguas y digan, ahí va una señora, por favor. ¿Cómo va a ser que, qué era eso? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Era una mujer o un hombre? Yo no me di cuenta. ¿Tú la viste bien? ¿Se veía bien? ¿Sí? ¿Se veía bien? ¿Qué es eso? No, 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 no. No, hay que vestirse bien, adecuadamente. Hay que reflejar lo que somos. De lejos, en todo sitio, en todo momento, en todo lugar. De verdad, de verdad. ¿Entendieron ese punto? ¿Algo más? No, pero seguimos. ¿Por dónde voy? ¡Ay, ya yo me pasé! ¡Ay, mi madre! ¡Los pies! ¡Acabamos los pies! Consideré mi camino y volví mis pies a tus testimonios. Ok. Cuidado donde andamos. Hay lugares que son inadecuados, indecorosos. Aprendamos a huir a tiempo. José, ¿qué hizo? ¡Fua! Se fue. Salir es de valiente, no es de cobarde. No, salir a tiempo de los sitios es de valiente. Visitemos lugares apropiados, aquellos que no nos avergüencen ni que tengamos nada que esconder. Caminemos por senda, se habló, con buenos destinos finales. No porque todo el mundo va por ahí, yo tengo que ir por ahí, no es verdad, no, eso no es así. Okay, y dice el romano, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio? Etcétera, etcétera. Okay, entonces para terminar, dice el Salmo, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Señor, ve que hay aquí adentro. Yo solamente quiero tener lo que tú quieres que yo tenga, reflejarte, tener todo perfecto, correcto para ti, que todo mi ser, alma y cuerpo sean dirigidos por Dios. Y solo hay en mí un deseo genuino de agradarle en todo. El mismo Dios de paso santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay un salmo que lo usamos mucho, digo, que dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, cada día, que traigamos al corazón sabiduría. Vamos entonces a orar, mis hermanas. El corito no lo voy a hacer porque ya todo el mundo ha hecho corito y cancioncita. No voy a hacer nada. Así que voy a orar para que entonces terminemos porque ya me pasé. Oremos, hermanas queridas. Amantísimo Padre, Dios bendito, todopoderoso, te damos inmensas gracias, Señor, eres bueno. Ayúdanos a tener un corazón perfecto, limpio, puro, como el tuyo, Señor, ayúdanos para que Él dirija nuestra mente y pueda controlar todo nuestro cuerpo y que todo nuestro ser refleje a Cristo. Que nos vean de lejos, Señor, que podamos ser luz en este mundo de oscuridad, que seamos ejemplo, que seamos tu reflejo, eso es lo que queremos, Señor, que te vean a ti en cada uno de nosotros. Bendícenos, Padre, te necesitamos siempre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanas, por todo. Y el corito, ustedes se lo saben, pero lo van a cantar en su casa. Dame un nuevo corazón.